De nuestra ciudad por Provincia Grande, Jonathan Bogado. Jonathan, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Armando? Saludo para toda la audiencia.
Bien, bueno, estábamos haciendo un análisis y, bueno, hablamos con Juan Pablo de Luca, hablamos con el legislador von der Tusen y el panorama viene complicado para Río Grande. ¿Cómo lo analizan ustedes desde el bloque, Jonathan, teniendo en cuenta, bueno, uno de los temas más complicados que es la caída de la recaudación, ¿no? Esto también lo ha dicho el secretario de gobierno del municipio, lo ha planteado el intendente en su discurso de apertura, con una crítica muy dura al gobierno nacional que parece que en el resto de la provincia no estaría dándose, ¿no?
Bueno, creo que el diagnóstico más o menos todos compartimos, la gran mayoría compartimos, que estamos claramente en un escenario de suma complejidad y que eso trae como consecuencia un perjuicio a nuestros vecinos, principalmente de cara a la ciudad de Río Grande, que ve cómo esa caída del consumo a nivel nacional impacta, ¿no?, en la caída, claro, de la actividad, principalmente el consumo de bienes y servicios, y eso afecta la recaudación nacional, como bien se dice, pero que en definitiva termina impactando en las provincias y en los municipios, sí, porque la coparticipación también disminuye. Y ese creo que es el escenario principal al que nos estamos enfrentando nosotros desde acá de Grande como municipio, administrar la escasez de recursos, pero con la, no suerte, sino decisión y certeza de que este municipio, que este intendente ha logrado lograr el equilibrio en las cuentas públicas, administrar con responsabilidad y principalmente con una decisión clara también de cuidar el salario de los trabajadores. Uno ve justamente que una de las afectaciones principales, Armando, es la pérdida del poder adquisitivo, ¿no?, en la clase trabajadora. Y el municipio ha mostrado una clara decisión a lo largo de estos 6 años de gestión de siempre mantener las paritarias abiertas con los sindicatos, con los trabajadores, y poder lograr el mejor acuerdo posible en los contextos que se venían atravesando. Hoy, en un contexto difícil, se logró el día de ayer también cerrar un acuerdo salarial con los trabajadores que permite, por ejemplo, al sector municipal ir por encima de la inflación planteada por el INDEC, que se estima que va a estar rondando el 3%, el 3.5% para febrero. Creo que esa es la situación que nos toca acá en Río Grande, ¿no?, con las dificultades que tiene el sector privado también.
Claro.
Justamente hoy me reunía con los compañeros de Aires del Sur, me contaban un poco su realidad. El sector comercial también, ¿no?, en la ciudad de Río Grande, que vemos por ahí las persianas que uno dice se bajan en el centro, y algunos me decían, sí, pero no están cerrando los negocios, se están mudando. Bueno, es el primer paso. Digo, claro. ¿Por qué se muda un comercio histórico del centro, Armando? Porque no le alcanza claramente para pagar el alquiler.
Exactamente.
¿No? Y se va a la periferia.
Sí,
¿y mañana qué va a pasar?
Sí. Un negocio que estaba, por ejemplo, te cuento un negocio al que yo llevaba la computadora a reparar, que estaba en Torne y Obligado, terminó en el barrio Los Cisnes.
Bueno.
Y si pasás por la ruta lo vas a ver, ¿no? No te voy a decir el nombre del negocio, pero está del otro lado de la ruta de circunvalación.
Exacto. Bueno, ese es el primer paso, porque también uno dice, están cerrando. Bueno, están cerrando algunos, pero otros se están mudando. Analicemos entonces cuál es el síntoma. El síntoma es que no hay consumo, es que los comercios no tienen ingresos, no pueden pagar el alquiler. Primer paso, se mudan. Segundo paso, lo más probable, si la disminución del ingreso continúa de esa manera, es que se estén obligados a cerrar. Bueno, esa es la situación de la ciudad de Río Grande, de la provincia, y yo creo que del país en muchos lugares. Ahora, creo que también la discusión o el desafío está en plantear cuál es el norte, ¿no?, que tenemos que empezar también un poco a discutir el futuro de Tierra del Fuego.
A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, no. Jonathan, porque esto, como vos decías, no va a dar marcha atrás. Yo creo que la política económica nacional se va a endurecer cada vez más. Y Tierra del Fuego en particular viene siendo castigada muy duramente. Como vos decís, la cadena termina en los municipios, ¿no? La coparticipación primaria a la provincia, la secundaria a los municipios. Y con este recorte se recorta todo. Y además, con el drama de Río Grande en particular, que es la pérdida de puestos en la industria electrónica, que, lo decía y lo vuelvo a decir una vez más, le ha sacado circulante por más de 5.000 millones mensuales a la ciudad. Y
totalmente,
es muchísimo dinero para una ciudad como Río Grande. Por eso tenemos este problema, porque además el tipo que se muda, Jonathan, ha tenido que despedir gente, porque si no puede pagar alquiler, mucho menos puede pagar un empleado, ¿no? Esto también está claro.
Totalmente, es así, es así. Bueno, yo creo que ahí está, digo, lo más importante, me parece que es poder dialogar y comprender de forma colectiva con nuestros vecinos, principalmente nosotros,
Sí.
o por lo menos desde mi lugar que me toca asumir como concejal, que es la representación de los intereses de Río Grande, es poder conversar y comprender en conjunto cuál es la consecuencia de un modelo económico que se impuso en las urnas de alguna manera
Sí.
en una elección intermedia. Pero hoy estamos viendo cómo se encrudece estas consecuencias de las decisiones políticas. Hace
Claro.
poquito tuvimos la aprobación de la reforma laboral, una
Sí.
reforma que ya tiene impacto y que va a seguir teniendo más impacto en Tierra del Fuego, porque justamente una de las cuestiones que se hicieron en términos de flexibilización es darle más beneficio a los empresarios o más
Claro.
posibilidades a los empresarios para desvincular a los trabajadores y pagar menos plata, ¿no? Para
Claro.
hablar rápido y
Sí.
concreto. Y esa situación lo que habilita es esto, por ejemplo, Aires del Sur. Bueno, ¿qué va a pasar con los trabajadores de Aires del Sur? Y bueno, el empresario probablemente le genere una mejor conveniencia ahora despedir a la gente que antes de la reforma laboral, porque va a
Claro.
tener menos costos. Bueno,
Claro.
entonces eso se traslada absolutamente en todos los comercios, ¿no? Comercios o
Sí,
empresas
sí,
de
sí, sí,
servicios
sí.
que se ven disminuido su trabajo. Pero bueno, en este contexto uno quiere plantear, ¿no?, una esperanza, una expectativa. Y
Sí.
ahí es de donde me gusta un poco agarrarme de lo que pasa en la ciudad de Río Grande, que es
Sí.
importante también, porque cuando hablamos con los vecinos, nos plantean cierta, ¿no?, diferencia entre lo que pueden ver o pueden observar que pasa en la ciudad.
Sí.
Y el reflejo de un gobierno nacional desprolijo o de una situación provincial un poco caótica en muchas cuestiones. Y tiene que ver con eso también, ¿no? Como que Río Grande demuestra que se puede gobernar con un orden, cuidando el salario de los trabajadores en la medida de lo posible, defendiendo el trabajo. Ahora lo que necesitamos también, me parece, que Tierra del Fuego pueda tener una perspectiva de un modelo similar, que genere una expectativa en los fueguinos, porque si no, es atarnos a la coyuntura del
Sí,
presente actual
sí.
y no hay un horizonte cercano. Hay que marcarnos, me parece, un horizonte a mediano o largo plazo, y eso implica una responsabilidad política de discutir un modelo y un modelo de desarrollo productivo para Tierra del Fuego, un modelo de
Claro.
desarrollo productivo que cuide el empleo, que fomente la creación de nuevos puestos de trabajo, discutir realmente el entramado industrial de nuestra provincia, no
Sí.
quedarnos solamente con la cuestión histórica de la industria
No,
electrónica,
no,
sino
no.
que significa cuidar eso, pero también empezar a proponer y a discutir todo lo que viene por delante en este nuevo escenario
Claro.
nacional y mundial, y qué es cómo queremos vivir los fueguinos frente a este contexto, ¿no? ¿Cuál es la salida? ¿Hacia dónde vamos?
Sí, el proyecto de público-privado que lleva adelante, por ejemplo, el municipio con RG Activa, ¿se puede proyectar a nivel provincial? De hecho, se está proyectando, ¿no? Porque ya se están vendiendo pollos en toda la provincia, inclusive en los cruceros antárticos. Digo, este proceso productivo se puede ampliar, Jonathan, se puede. Digo, imaginar a futuro cubriendo la provincia, pero ya con sumando más gente, más productores, más personas que quieran sumarse al tema de la producción, en este caso de alimento o la soberanía alimentaria que tanto necesitamos.
Sí, yo creo que lo que hace el Estado municipal y principalmente el intendente es mostrar un camino, ¿no? Es decir, se puede en Río Grande generar una producción de avícola a mediana escala, y esto es posible justamente escalarlo a una gran escala.
Sí.
Obviamente que para toda la provincia y generar justamente una fuente de ingreso y una creación de puestos de trabajo genuino requiere una inversión tal vez de carácter privado o una inversión de carácter público-privado. Pero
Sí.
creo que lo importante y lo interesante de estas muestras o experiencias desde el Estado principalmente es poner un norte, es decir,
Claro.
se
Sí,
puede ir por acá.
exacto.
Miren cómo lo estamos haciendo en Río Grande,
Sí.
miren cómo el modelo de gestión pública de la ciudad de Río Grande, que encabeza el intendente Martín Pérez, pone un norte hacia lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, en este caso puntual y
Claro.
concreto de la producción avícola. Pero la producción avícola también trae aparejado la producción hortícola
Sí.
en la ciudad, que también se realiza. Y todo esto conlleva la necesidad de un diálogo con el sector productivo. Es invitar al sector productivo a que mire que hay una posibilidad, que hay una potencialidad de rentabilidad del negocio o la
Sí.
producción, y poder escalarlo a nivel provincial, sin duda. Yo creo que es posible, que es una de las aristas que tenemos a desarrollar en Tierra del Fuego, que es el autoabastecimiento y generar por lo menos el alimento que en cada uno de los pueblinos consumimos. Y eso tiene que hacerse, que yo estoy convencido, entre el sector público y privado. A veces, a veces en una sociedad concreta, y a veces el Estado como dinamizador de la economía, el Estado como iniciador de un proceso. ¿Qué es lo que está haciendo Río Grande? ¿Qué es lo que está haciendo este modelo concretamente de gestión del municipio de Río Grande? Mostrando que hay un norte, que hay un futuro, que hay una forma diferente de hacer política de forma seria y responsable. Yo creo que eso es lo que hay que detenerse a analizar, y no tanto a veces el barro que se propone desde algunos sectores que no suman absolutamente nada.
Tal cual, coincido, Jonathan, y creo que es por ahí, ¿no? Yo entiendo que lo público-privado, porque el Estado tampoco puede desaparecer como se pretende desde algún sector político, porque pasa lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? No tenemos obra pública, no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos nada, y el Estado debe estar ahí como regulador, ¿no? Como contralor también de que ese servicio llegue y llegue bien prestado, ¿no?
Totalmente, pero aparte sucede así en el mundo. A veces nos quieren hacer creer un relato, nos cuentan un relato de que el Estado tiene que estar fuera de absolutamente todo, y se ponen ejemplos, ¿no?, cercanos, digo, Estados Unidos, y la realidad es que Estados Unidos, la mayoría de las empresas que están en Silicon Valley, que son en la meca de la producción tecnológica, tienen un auspicio estatal y una inversión estatal de investigación que hace que después de esa investigación y esa inversión estatal aparezca el sector privado a desarrollar sus negocios. Pero siempre hay un dinamizador. Lo que pasa es que acá se quiere poner al Estado como el monstruo, el culpable de todas las penas de la sociedad, con un fin concreto, justamente, que es sacarle el poder al popular, a la gente, que es el verdadero soberano de la Argentina, y correr el eje de la discusión, y que es justamente el tema de los recursos naturales. Digo, acá estamos discutiendo cuestiones estratégicas, ya llevándolo a nivel nacional e internacional, que nos afectan a nosotros también, pero digo, pienso rápidamente la ley de glaciares, ¿no? Escuchar a un diputado nacional hablar de que son rocas inertes, que no sirven para nada, y vos decís, ¡fa! ¡Qué locura, ¿no?! Que un diputado nacional hable de esa manera de lo que son las reservas más importantes de agua dulce del mundo.
Claro,
y nosotros, justamente, nos ponen vista acá para poder llevársela.
Claro, y además es fantástico que dos senadores que tienen origen en Ushuaia, que tiene agua gracias a los glaciares, vayan a votar esa ley también.
Bueno, eso es la incoherencia y la coherencia al mismo tiempo, digo. La incoherencia desde el punto de vista teórico y la coherencia de ser parte de un modelo político de país que tiene que ver con el extractivismo, que tiene que ver con la entrega de los recursos naturales estratégicos de Argentina y de cada una de las provincias en manos de una explotación privada, pero que en definitiva no deja nada en beneficio de la comunidad, porque nadie dice que esté mal la inversión privada, nadie dice que no tenga que haber un inversor privado de cualquier nacionalidad, preferentemente uno quiere que sea inversión de capital nacional, pero si viene una inversión extranjera a realizar alguna extracción de recursos naturales, mínimamente tiene que cumplir reglas, mínimamente tiene que hacerse con protección del ambiente y dejar algo a la comunidad.
No deja
lo
nada.
Que estamos viendo que eso no está sucediendo. Lo están haciendo el extractivismo de aquella hora, ¿no? Antes de la revolución, que venían a llevarse absolutamente todo sin dejar nada a cambio.
El martes lo hablábamos Jonathan, vos sos abogado, ¿no? Dos cosas que son terribles. La primera, en la ley de reforma laboral se viola el artículo 14 bis de punta a punta, 14 y 14 bis, por lo tanto la Asociación de Abogados Estatales de la República Argentina decidió meter un recurso de amparo y declararlo precisamente inconstitucional. Y la ley el régimen de incentivo a las grandes inversiones en Colombia también fue declarado inconstitucional, porque ¿qué pasaba? La pelea entre las provincias donde se realizaba la extracción de minerales, en este caso, y la nación, entraron en conflicto para ver a quién le correspondía lo mínimo de beneficios que había en ese momento, y la Corte, para terminar con este problema, decidió declararlo inconstitucional. Acá pasa exactamente lo mismo. Yo creo que la gente al RIGI no lo leyó, que no sabe de qué se trata, pero acá hay 30 años de no pagar absolutamente nada, no queda un peso, y las empresas pueden traer maquinaria nueva usada del exterior, la ropa para los trabajadores, e incluso los trabajadores pueden venir desde el exterior. O sea, no hay un solo beneficio. El que dice que hay beneficio, no sé cuál fue el proyecto que leyó.
Totalmente. Bueno, por eso lo hablábamos un poco con los trabajadores y analizando la situación también con colegas abogados, ¿no?
Claro.
Y algunos abogados que son proempresarios, ¿no? Que
Sí, sí,
defienden
sí.
generalmente o representan las empresas.
Sí.
Y no hay ni un punto real que hable sobre el derecho de los trabajadores.
Claro.
Sí hay una reforma laboral que modifica la ley del contrato de trabajo, que era justamente una ley protectoria de
Claro.
la sector más desfavorable, que es generalmente en la relación laboral el trabajador. Hicieron una especie de estatuto, yo diría un estatuto del empresario, es decir,
Sí.
modificaron la ley de contrato de trabajo que es de protección y la convirtieron en beneficio para el sector empresarial.
Claro.
Armaron un estatuto del empresario.
Sí.
Entonces, esa es la realidad que nos toca vivir y con esa complejidad que tiene, porque es una ley enorme, ¿no? Que te la tiran encima y
Sí.
te tiran una engaña pichanga para que te distraigas con alguna cuestión específica, como fue el artículo 44,
Sí.
que después sacaron ese artículo y finalmente pasó toda la norma completa que termina afectando a los derechos de todos los trabajadores. Yo creo que hay una perversión en el manejo, ¿no? De que tiene este
Sí.
gobierno nacional, pero creo que lamentablemente todavía, a pesar de ello, hay un gran apoyo y creo que eso es lo que hay que empezar de alguna manera a dar vuelta, ¿no?
Sí.
Realmente con la responsabilidad que el contexto demanda. Y eso tiene que ver con mostrar señales claras, ¿no? Desde la política. Yo creo que,
Sí.
insisto, uno por ahí no quiere ser autorreferencial desde Río Grande, pero creo que Río Grande tiene para mostrar mucho porque hay cuestiones concretas.
Claro,
Uno puede tener errores, ¿no?
hay hechos,
Exacto, hay hecho. Porque uno puede tener errores o puede tener faltantes.
sí,
Puede tener faltantes de cosas, pero siempre se hizo y siempre se logró dar resultados concretos que están a disposición en la vista de todos los vecinos de Río Grande. Yo creo que eso es lo que marca justamente la diferencia, porque
claro,
uno habla de salud y automáticamente los vecinos saben que hay 15 dispositivos de salud en la
tal
ciudad de Río
cual,
Grande que funcionan,
sí.
que hay profesionales, que vos vas al Servicio Municipal de Salud y te podés atender y podés recibir una
Sí.
atención en el Mamá Margarita, para rehabilitación o tenés la posibilidad de hacer tus análisis clínicos, tenés para hacerte los rayos, con mayor o menor demora, por una cuestión cuantitativa, ¿no?
Sí.
Pero lo tenés y servicio funciona.
Sí, lo hemos
Y
usado.
vas por comparación a otro servicio de otro nivel del Estado y no funciona. Y tenés, ¿no? Y hablás del deporte en Río Grande y la infraestructura deportiva funciona, la pileta funciona, no alcanza la cantidad
Claro.
de demanda que hay para la pileta. Sí, es verdad. Pero la pileta funciona, no alcanza porque es bueno el servicio y todos quieren ir a la pileta municipal. Entonces, ¿no? Digo, hay muchas cosas, Armando, que la gestión municipal da cuenta de que el intendente ha acertado el camino. Lo que tenemos que hacer ahora es el salto cualitativo para poder justamente transmitirle a los vecinos de la ciudad de Río Grande, a la provincia de Tierra del Fuego, de que hay una salida. Obviamente que hay una salida, pero que implica también un trabajo conjunto con un gobierno nacional, que
Claro.
nosotros entendemos que este gobierno nacional no es el camino que nos va a
No.
ayudar a Tierra del Fuego a salir de esta crisis que estamos viviendo. No
No.
es el camino.
Acá no. Jonathan, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Muy amable.
Bueno, Armando, un abrazo y estamos siempre en contacto
Por
porque
supuesto.
obviamente habrán novedades en esta semana y en estos días también con el Consejo.
Seguro que sí. Seguro que sí. Abrazo grande.
Un abrazo.
Hasta luego. Jonathan Bogado, concejal de Provincia Grande aquí en